Y pues bueno, quiero hablarles que en la Biblia se utilizan animales para representar incluso a las personas de la Trinidad. Si ustedes han estudiado un poquito la Biblia, sabrán que a Dios se le representa como el león de la tribu de Judá. Al Hijo, al Señor Jesucristo, se le representa como cordero perfecto. Al Espíritu Santo se le representa como una paloma. Incluso a Satanás se le representa por medio de un animal. ¿Cuál es? A ver, ayúdenme. La serpiente, ¿verdad? Entonces los animales están muy, muy presentes en la Biblia y podemos aprender de ellos. De hecho, empezamos leyendo el Proverbio 1 que escribió Salomón, y en los proverbios se habla mucho de los animales, especialmente de las hormigas. Imagínense a Salomón, que era un rey, que tenía un reino grandísimo, que tenía mucho dinero en aquella época, y dice que él se ponía a observar las hormiguitas y aprendía de ellos, y eso a mí me habla de humildad. Así que esta noche yo los invito a que hagamos como Salomón y aprendamos de esa creación hermosa que Dios dejó. Muy bien, déjenme decirles que investigando en el internet encontré que hay 7,77 millones de especies de animales. O sea, ni siquiera puedo decir bien el número de tantos animalitos que existen. Y entre todos ellos, cuando nosotros enseñamos con jóvenes y les preguntamos, si fueras un animalito, ¿cuál te gustaría ser? Piénsalo usted por un momento ahí en su casita. Y los jóvenes dicen, bueno, como el león, ¿verdad? Feroz, ¿verdad? Y fuerte. Otros dicen, las mujeres más que todo dicen como una mariposita, ¿verdad? Como un delfín. Muy bien, no sé qué animalito le guste a usted o cuál le gustaría ser, pero la Biblia nos compara a nosotros los creyentes con un animal en particular. ¿Saben ustedes cuál es? Hoy se los voy a contar. Y ese animalito con el que nos compara es con la oveja, ¿sí? Y uno dice, ¡ay, no! Pero yo no quiero ser como una oveja, ¿verdad? Las ovejitas son animales muy mansitos, medio torpes, ¿verdad? Ni miran bien. Yo no quiero ser una oveja. Yo quiero ser un águila, podría decir uno, ¿verdad? Y hay un canto que dice que volaremos como las águilas, ¿verdad? Entonces, suena mejor ser águila que ser borreguito. Pero por alguna extraña razón, Dios en su gran sabiduría dijo que nosotros debíamos ser como esas ovejitas, y hoy vamos a aprender por qué. Fíjense que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, se mencionan las ovejas. En el Antiguo Testamento las ovejas eran muy importantes, en primer lugar porque la mayoría de los personajes centrales de la Biblia, los héroes de la fe, fueron pastores de ovejas. Abraham, Jacob, ¿quién más? El rey David, eran pastores de ovejas. Estaban muy relacionados con la vida de las ovejas. Además, la oveja era el animalito que se usaba para los sacrificios que se le ofrecían de ofrenda a Dios. Así que él pedía que llevaran ovejitas, corderos pequeñitos, y los presentaran como ofrenda. Entonces, la oveja es un animal muy conocido en la Biblia. Les estoy hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también dice que Jesucristo en su ministerio habló de las ovejas, y él mismo dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas. Entonces, mis amados hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la oveja era un animal muy importante delante de Dios. Así que es muy bueno que nosotros nos preguntemos, ¿pero por qué, verdad? Y yo se los voy a explicar esta noche así rapidito. La oveja es un animal que fue creado para vivir en comunidad. Y no sé si ustedes han escuchado ese versículo en la Biblia que dice que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo y que todos los miembros nos debemos ayudar unos a otros. Muy bien, la oveja también es parte de una comunidad. comunidad que se llama rebaño. La oveja no fue creada por Dios para vivir sola, como las águilas que se van solitas a las alturas, no. La oveja necesita vivir con otras ovejitas, porque si no, es presa fácil de los lobos y de otros animales más grandes. Entonces, miren cómo Dios en su sabiduría nos empieza a comparar con la ovejita, porque nosotros también necesitamos vivir en comunidad. Por eso existe la iglesia, para que vivamos entre hermanos, entre familia. Ahora, una de las características de la oveja, si ustedes conocen esa parábola de la oveja perdida, incluso hay canciones que dicen que el Señor, el buen pastor, dejó a las 99 por ir a buscar a una que se había perdido. Y yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero ¿qué persona cuerda tiene 100 animalitos y si se le pierde a uno, deja en riesgo a las otras 99 por ir a buscar al que se perdió? Déjenme explicarles por qué, yo no lo entendía tampoco. Pero en realidad, cuando las ovejitas están juntas en el rebaño, entre ellas se cuidan. Entonces el pastor sabía que si las dejaba las 99, ellas iban a estar más seguras, pero que aquella una no estaba segura, estaba perdida, iba a ser presa fácil. Fíjense que las ovejas, cuando están solas, dice que como son animalitos bien torpes, si se enredan en algún lugar, no pueden salir fácil, necesitan ayuda. Y si un lobo las ve solitas, las devora fácilmente. Entonces, el pastor de la historia estaba preocupado por ir a buscar a esa una, porque sabía que incluso podía morir si no iba a rescatarla. Entonces, vamos a analizar algunas características que nos van a ayudar a entender por qué Dios, en su gran sabiduría, nos compara a nosotros y nos dice que nosotros debemos ser y somos como las ovejitas. En primer lugar, las ovejas son seres frágiles, vulnerables. No sé si ustedes saben, pero en la cadena de los animales, casi todos tienen un mecanismo de defensa para protegerse de otros animales. Por ejemplo, el pez globo, si ustedes han visto, se infla y saca todas las espinas. Ese es un medio para sobrevivir y para protegerse si lo quieren agarrar. Los perros muerden, ¿verdad? Si los queremos agarrar, muerden. Y así, casi todos los animales tienen cómo defenderse, pero las ovejitas no. Dice que ellas, sus patitas son cortas y son gorditas, ¿verdad? Por ejemplo, si una ovejita se cae en el agua, toda su lanita es efecto de esponja, absorbe tanta agua que se hunde y no puede salir sola, necesita ayuda. Entonces, la ovejita, mis hermanos, es un animalito muy vulnerable y muy frágil, constantemente necesita que lo cuiden, que lo defiendan. ¿Y nosotros? ¿Será que somos seres frágiles nosotros también? ¿Será que constantemente necesitamos que nos cuide el Señor? ¿Que nos ayuden otros? Sí, ¿verdad? Sí, por eso nos parecemos a la ovejita. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y sintió compasión, sintió misericordia, porque él sabe que una oveja sin pastor es muy vulnerable? Ahora, en segundo lugar, una ovejita tiende a extraviarse, no tiene un buen sentido de la orientación. Fíjense que hay un video muy bonito que se los recomiendo. Sucede que van en una comunidad y hay un rebaño de ovejas y las personas visitantes les dan la oportunidad que traten de llamar al rebaño y juntarlo. Y entonces cada persona en el video intenta, ¿verdad? Unos chiflan, otros les hacen ruiditos, otros les levantan las manos y todos tratan de que vengan las ovejitas, les hablan y las ovejas todas dispersas, ni caso les hacen. Pero cuando el pastor del rebaño llega, basta con una palabra que él dice y todas vienen, pero miren, corriendo, vienen corriendo. Y eso se me hace muy reconocido en la Biblia cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Eso está muy relacionado con la vida real. Entonces, Dios sabía que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a extraviarnos. Vamos por un momento por el buen camino siguiéndolo a Él, que es el buen pastor, pero de pronto nos distrajo algo, ¿verdad? Puede ser algo no tan bueno, ¿verdad? Puede ser un gusto que me va alejando de Dios y agarro otro camino, ¿verdad? Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos lejos del Señor, ¿verdad? Ya vamos en un camino distinto al que Él nos venía marcando. Nosotros, los seres humanos, somos así. Tenemos la tendencia de perdernos, de alejarnos de nuestro buen pastor, al igual que las ovejitas. En tercer lugar, ¿qué tal si me acompañan en la Biblia a leer el profeta Ezequiel? Vamos a ir al capítulo 34 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Ezequiel 34, 5 y 6. Y cuando alguien lo encuentre, le voy a pedir favor que me ayude a leer estos dos versículos. Ezequiel 34, versículos 5 y 6.
En el versículo 5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas.
Muy bien, gracias. Gracias, Marvin. Y esta es una figura del profeta que está hablando del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel, no sé si ustedes conocen la historia, era dispersado, se los llevaban como esclavos y los separaban a unos de otros, ¿verdad? Entonces el Señor dice, mis ovejas estaban dispersas, ¿sí? Y esa es una realidad que pasó en el Antiguo Testamento, pero hoy por hoy también nos pasa a nosotros, como les decía, solemos extraviarnos con facilidad y solemos dispersarnos del rebaño. Muy bien, una tercera característica en la que nos parecemos con las ovejas, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Y si alguien más me ayuda a leer, si no, se los voy a leer yo. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y este pasaje a mí me lleva a la reflexión que hoy quiero también compartirles. Dice la palabra que las ovejas oyen, escuchan atentamente la voz del pastor y lo siguen. La pregunta, mis amados hermanos, esta noche es, ¿qué tanto yo estoy escuchando en mi vida la voz del pastor, que es el Señor? ¿Qué tanto yo le presto atención? ¿Qué tanto yo estoy siguiendo las instrucciones que Él me habla? ¿Qué tanto yo estoy yendo, estoy caminando por el camino que Él me está diciendo que debo ir? Y fíjense que yo les pongo un ejemplo a los jóvenes cuando enseño un poco de esto, ¿de qué se trata seguir a Dios? Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo creo que hay un Dios todopoderoso y ya, pero Dios no pide solo que creamos que Él existe, Él pide que lo sigamos, ¿sí? ¿Y qué significará seguir a Dios? Bueno, ¿qué significa en la vida real seguir a alguien? Es ir por el camino que ese alguien va, ¿sí o no? De eso se trata seguir, es muy fácil entenderlo. Y yo les pregunto a las personas y les quiero preguntar a ustedes, si Jesús hoy pudiéramos mirarlo, ¿cómo camina? ¿Por qué lugares creen ustedes que Él andaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lugares andaría el Señor? A ver, Marvin.
Pues yo creo que el Señor, pues está en todo lugar. Yo creo que todos tal vez no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir. Entonces, pues eso sería mi
Ok, el opinión. Señor está en todo lugar, eso es cierto. Pero yo decía, así como cuando Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, esos 3 años de ministerio, él andaba en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, si hoy por hoy él viniera, ¿a qué lugares creen que él se dirigiría? ¿A dónde iría el Señor? ¿Será que iría al templo de pronto? ¿Será que iría a las fiestas? Y uno dijera, ¡ay, a las fiestas! Pues la Biblia dice que él iba a las fiestas y comía y bebía con pecadores, pero con el afán de ganarlos, no de él enfiestarse nada más, ¿verdad? ¿Será que iría solo con la gente bien portada? ¿O será que iría a los prostíbulos, por ejemplo, a confrontar a las prostitutas? ¿Será que iría con los presos? Yo creo que sí, con los enfermos. Y si nosotros decimos que creemos en Dios y le seguimos, ¿a dónde tendríamos que ir? No sé si me están siguiendo la idea. Seguir es ir a donde el Señor va, ¿sí? No donde yo quiero, es donde Él va, es perseguirlo. Entonces la pregunta aquí se hace más complicada, porque entonces yo digo, ¿será que yo voy a los lugares que el Señor quisiera que vaya? ¿O me estoy quedando encerradita en mi casa cómoda, verdad? Cómodo. Ah, yo nada más, hay unas oraciones que hacemos bien de ovejas. A ver, quiero que alguien me diga qué sonidito hace una oveja. A ver, ayúdenme. ¿Cómo hace una oveja? ¡Ay, ya lo hicieron muy bien! Así hacen las ovejitas. Y que nosotros somos bien ovejas hasta para orar. Se los voy a comprobar. Cuando nosotros oramos, decimos, Señor, bendíceme. Señor, cuídame. Señor, provéeme. ¿Verdad? Y todo termina en me, ¿verdad? Para mí, yo, ¿verdad? Y eso de ser ovejas habla, y esas oraciones de oveja hablan de egoísmo, porque todo lo pido para mí y para mi familia y para mis hijos y para mis papás, pero ¿y qué de todos los demás? Al Señor le importa todo el mundo, no solo mi familia, no solo yo. Entonces yo no tengo que pedir por mí, no tengo que tener solo oraciones de oveja, ¿verdad? Que todo es me, para mí, ¿verdad? Sino para los demás. Ya vieron que sí nos parecemos a las ovejas hasta en cómo oramos. Ya van a ver cómo nos parecemos más. Muy bien. Otra característica de las ovejitas dice que Dios, el pastor las conoce de forma personal. ¿Qué tal si leemos ahí en el Evangelio de Juan? Vamos a leer el capítulo 10, versículos 2 y 3. Ahí está cerquita porque estábamos en el Evangelio de Juan. Juan 10, versículos 2 y 3. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. ¿Sí? ¿Será que Dios conoce nuestro nombre? ¿Conoce el nombre de Irene, de Estela, de Marvin, de José? Claro que los conoce. Dice la palabra que Él nos conoce. ¿Cómo no nos va a conocer si Él es nuestro creador? ¿Sí? Entonces, al igual que las ovejas, su pastor las conoce, Dios nos conoce a nosotros. Uno si ve el rebaño no piensa, pero si todas las ovejas son iguales, tienen lana, son blanquitas, son manchaditas, ¿cómo es el pastor para reconocerlas? Pues el pastor sí las conoce. Y Dios también nos conoce a nosotros de forma personal, y eso es algo hermoso. Ahora, ya estoy terminando. Otra característica de las ovejitas es que ellas no ven muy bien. ¿sí? Por eso su oído es lo que más desarrollan. Ellas escuchan mejor de lo que ven, ¿sí? Y por eso necesitan que las guíen. ¿Y no les hace conocido que Jesús decía, es que ustedes teniendo ojos no ven? ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros andamos medio ciegos por la vida. Andamos como con la vista velada y por eso necesitamos que el Señor nos muestre el camino a seguir, porque no vemos bien las cosas a veces. Otra característica muy bonita de las ovejas que a mí me gustaría que todos aquí a partir de hoy imitemos es que las ovejas siempre están produciendo. ¿Y qué produce una oveja? A ver. Lana, dice doña Irene, ¿verdad? Lana. Ahora, la pregunta, mis amados, para nosotros es, ¿qué estamos produciendo nosotros? Ah, pues yo voy al trabajo, van a decir, ¿verdad? Sí, esa es una forma de producir, pero en el reino de Dios, ¿qué estamos produciendo? Dice la palabra que nosotros tenemos que dar fruto, o sea, tenemos que producir. Dios espera que seamos cristianos productivos. ¿Qué estamos produciendo para el reino del Señor? Esas se las dejo ahí para que ustedes lo analicen esta noche, cada quien en su corazón. Señor, ¿qué frutos estoy dando para ti? Y no hablo solo de frutos de mi carácter, de que ahora me porto mejor, de que ahora oro más. Esos frutos están bien, pero hablo de frutos de producir algo que beneficie a otros. Estoy haciendo discípulos, por ejemplo. Le estoy hablando a la gente de Cristo. ¿Sí? Esos son frutos. Esa es forma de producir delante de Dios. Ahora, última característica en la que nos parecemos a las ovejitas. Las ovejas necesitan que las esquilen. ¿Saben qué significa eso? Que les quiten su lanita, ¿verdad? Que se las corten. ¿Qué pasa si no se las cortan su lanita? A ver, hermana Estelita.
Está muteado su micrófono, hermana.
Encienda su micrófono, hermanita.
En primer lugar, si no se le corta la lana y son ovejas corrientes, podría decirle de... ellas tienden a botar la lana y quedarse una parte con lana y otra parte sin lana y se ven feitas. Entonces, por eso es muy importante cortarle la lana, arreglarlas y las pisuñitas, arreglarle las uñitas para que ellas puedan caminar bien.
Ah, muy bien, gracias, hermana Estelita.
Otra cosa que tengo entendido de que la oveja es muy inocente, muy inocente. La oveja no tiende a morder, no tiende a patear, no tiende. Y cuando es llevada al matadero, no grita.
Sí.
No es muy grita. Dócil.
Así fue llevado nuestro Señor Jesucristo.
Exacto.
Como cordero fue llevado al matadero.
Así es. Así es, hermana. Muchas gracias. Se me adelantó porque usted dijo algo que yo voy a decir ahorita. Fíjense que las ovejas, si no las esquilan, también pueden enfermar y morir. Porque dice que ellas a veces se les... cuando van y hacen sus necesidades, se les pega, ¿verdad?, en su lanita, y eso atrae moscas, y a veces los animalitos las pican, se les infecta, y se enferman, y hasta pueden morirse. Entonces, es importante, es muy importante que les corten la lanita. Y fíjense que para nosotros, los seres humanos, también es importante que Dios quite algunas cosas de nuestra vida. No nos gusta, no nos gusta que Dios nos quite cosas. Ay, peor si es mi pecado favorito y no lo quiero dejar, ¿verdad? Peor si esta amistad me cae muy bien y no la quiero dejar, pero es mala influencia para mi vida. Dios la va a querer quitar. A veces Dios quita incluso relaciones, por ejemplo, de parejas, porque son destructivas, ¿verdad? Y por ejemplo, los muchachos cuando tienen novia y la novia los está apartando del Señor, a veces el Señor las quita por amor, ¿verdad? Uno no siente que es por amor, pero es para que no enfermemos y muramos, no muera nuestro espíritu. Entonces, ¿qué cosas habrá que quitar de nuestra vida? Si hoy el Señor dice, bueno, ovejita, ven para acá, te voy a esquilar. ¿Qué cosas serían las que habría de quitar en su vida personal y mi vida? Ahí se lo dejo que lo piense, Señor. ¿Qué hay que quitar que me estorba, que enferma mi espíritu, que me aleja de ti, Señor? Dímelo, quítalo, aunque me duela. A veces incluso es hasta dinero lo que el Señor nos quita, porque Él ve que lo estamos invirtiendo mal y nos va a alejar de Él. Entonces dice, a ver, el dinero también, ¿verdad? Y Él nos va a quitar muchas cosas a veces, así que mucho cuidado, porque el Señor en su gran amor nos va a quitar cosas y no hay que enojarnos, hay que decir, Señor, gracias, porque lo necesito, ¿sí? Y tú sabes lo que haces. Muy bien, allí donde están mis amados, quiero que cierren sus ojitos un momento. Vamos a ver qué tanto aprendimos de las ovejitas hoy. Yo creo que aprendimos algo. Y la Biblia también hace una comparación entre oveja y cabra. Y mi hermana Estelita decía que la ovejita es muy dócil, es muy noble, es muy ingenua, ¿verdad? Pero la cabra es traviesa, es malcriada, hace lo que quiere. Ese dicho de que estás loco como una cabra, ¿saben de dónde salió? De que dice que cuando la cabrita bebé nace, dice que sale disparada corriendo y ahí va detrás la mamá a buscarla porque no le hace caso y la tiene que alimentar. Y la pregunta que yo quiero finalizar esta noche delante del Señor para ustedes, mis amados hermanos, es, ¿será que me parezco más a la ovejita que depende de su pastor, que se deja guiar, que escucha su voz, que se deja esquilar? ¿O será que en algunas cositas me parezco a las cabritas y ando traviesa, brincando por donde quiero, ¿verdad? Y no me dejo guiar por el Señor? Yo quiero que cierren sus ojos y lo meditemos un momento.